El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos y lluviosos días, son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile en este jueves lluvioso. En este momento, por lo menos acá en Providencia, no está cayendo gotitas, pero en cualquier momento retornan porque según la Dirección Meteorológica de Chile está anunciado lluvia para todo el día y toda la noche. También de hoy la madrugada de viernes 15, en donde las temperaturas van a estar entre 2 y 6 y el sábado entre menos 2 para la región metropolitana. Afírmate. Menos 2 y 9 grados sería la máxima para el sábado. Así que así se vienen las cosas para la región metropolitana. Estoy mirando acá que también llueve en Antofagasta, en Copiapó, en La Serena, en Valparaíso, en Rancagua, en Talca, en Chillán, hasta nieva, dice acá. Y también en Concepción estarían cayendo algunas gotitas. Para el sur está más bien nublado, variando parcial. Y por supuesto aprovechamos ahora que miramos el mapa de saludar a todos quienes nos están escuchando a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo y también en el 102.5 y a quienes nos ven a esta hora ahí en el Facebook de nuestra radio. Recuerden que además de poder vernos en vivo mientras hacemos el programa a través de Facebook, luego todas las entrevistas, todas las conversaciones que tenemos en los programas de nuestro departamento de prensa quedan ahí en el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo las que vamos a tener hoy día? Vamos a estar conversando con la periodista María José Guayar sobre esta belleza del libro que ahí les estoy mostrando a quienes nos están mirando, Boliches con Historia, se llama esto, y es un homenaje y al mismo tiempo una recopilación de lugares icónicos del clásico boliche, del negocio, que uno sabe el nombre del señor o de la señora que lo atiende, que le han visto crecer a uno. Yo inmediatamente mientras leía esto me acordaba de los boliches ahí de la Villa Macul, que fue donde yo crecí, y que por supuesto teníamos ahí una relación con quienes estaban a cargo de esos boliches. Vamos a estar conversando de esto, también vamos a estar conversando con Enrique Rivera, director ejecutivo del Museo Interactivo Mirador, que tiene una serie de propuestas muy interesantes para las vacaciones de invierno, así que por supuesto, estupenda conversación se viene y partimos escuchando La Moral Distraída y esto que se llama Quédate Acá.
Caminante largo viaje, dime cuánto has recorrido.
Cántame como tú cantas, dime. Te quiero cantar contigo.
Cómo hablar, cómo bailar.
Mi amiga, mi amigo, ven pa' acá. Bienvenido.
Quédate acá. El barrio se pintó con tus colores. La calle va bailando y cocinando con tus sabores. La tierra va soñando.
¿Para qué?
Quédate acá.
Y antes de ir con nuestra entrevista a María José Guayar, que ya la tenemos al otro lado de nuestro Zoom, tengo que informar una noticia que nos pone muy triste a toda la gente que estamos vinculados con el cine y con el patrimonio, porque esta mañana se informó de la muerte del productor y corazón de la Fundación de las Imágenes en Movimiento Abdullah Omidbar. Abdullah tenía 90 años, era parte además del directorio del Centro Cultural La Moneda. La figura de Abdullah es absolutamente fundamental para lo que hoy día conocemos como restauración y salvaguarda del cine chileno. Además, quizás a mucha gente le suena porque en televisión él tuvo durante un tiempo, hace varias décadas atrás, un programa que se llamaba Los Mil y Un Viajes de Abdullah, en donde recorrió más de 140 países alrededor del mundo. Fue productor y también generó este espacio, antes de que existiera la Cineteca Nacional de Chile, de la Fundación Chilena de Imágenes en Movimiento, en donde salvaguardó material fílmico fundamental para la historia de nuestro país. Su aporte al patrimonio cinematográfico chileno es absolutamente invaluable y por lo mismo le rendimos desde acá un sentido homenaje a él, a su figura, a su aporte y por supuesto un abrazo a toda su familia y a sus seres queridos que en este momento ya están lamentando su pérdida. Así que ahí les dejamos esa información y ahora vamos a ir a conversar también de patrimonio y de la importancia que es rendir tributo, la importancia que es poder vincularnos con nuestro pasado, poder entenderlo, poder valorarlo, por supuesto, a través de este trabajo, Boliches con Historias, historias de comercio de barrio de la periodista María José Guayar Corna, quien tenemos al otro lado del Zoom, aunque la veo ahí un poco complicada. ¿Nos escuchas, María José? Parece que no. Yo te veo, pero no sé, no te escucho. Mientras tanto, yo les cuento que este libro fue financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Está editado por Letras Capital Ediciones y lo que nos presenta son historias de lugares, de 10 lugares en distintos espacios de nuestro, no solamente de Santiago, también de distintos lugares de la región metropolitana, en donde existen, todavía sobreviven estos espacios del negocio de barrio, ¿no? Y todo el peso cultural que ello conlleva, más allá de, por supuesto, el trabajo comercial. No sé si tenemos a María José al otro lado del Zoom. Parece que nos está teniendo problemas para escuchar. María José, ¿me escuchas? No. Va y viene María José. Y parece que no nos está escuchando. Mientras tanto, mientras se arregla, ¿no? ¿Les parece que vamos con un tema? Para ver si podemos arreglar. Mientras tanto, esto vamos a ir a escuchar la siguiente canción que teníamos preparada para esta mañana lluviosa. Estos son Los Náufragos de Boliche en Boliche.
Dulce, dulce.
Ahora sí, logramos hacer conexión con la periodista María José Guayar. María José, ¿cómo estás?
Muy
bien, a veces...
El contacto.
Bueno, nosotros felices de tenerte. Sí, tú tranquila. Mira, yo creo que la gente que nos escucha sabe, nosotros les contamos constantemente que como Radio Universidad de Chile, nosotros, quienes conducimos los programas, estamos en el estudio de nuestra radio, pero nuestros invitados y invitadas siguen en Zoom. Así que a veces hay problemas con la conexión y como todos, todas hemos pasado por ahí, hemos tenido un montón de reuniones, clases y otras cosas por Zoom, todo el mundo un poco entiende que estas son las situaciones que a veces las conexiones nos juegan malas pasadas, pero lo importante es que estás ahí al otro lado. ¿Cómo estás, María José?
Exacto. Muy bien, muy bien. Yo aquí en Curacaví, después de una noche muy lluviosa, quizás también por eso las conexiones están un poquito traicioneras, espero que continúen bien, pero bien, bien y muy contenta porque por fin este proceso del libro de Boliches con Historia ya es una realidad. Así que ya tenía una muy bonita respuesta hasta ahora, así que nada, contenta también por esto que está siguiendo su curso.
Bueno, contémosle a la gente, porque tú lo dices al final del libro, ¿no? Esta edición, Boliches con Historia, esta investigación primero, que es sobre estos espacios de comercio inicialmente, pero que se transforman en espacios culturales, sociales, fundamentales para el desarrollo comunitario, ¿no? Y que están en crisis por la aparición del retail, ¿cierto? De los grandes supermercados, etcétera, pero que tuvieron como un retorno, ¿no? Durante la pandemia, porque eran lugares más seguros que los grandes comercios para poder relacionarnos, y con eso recordamos lo importante que es la relación humana que aparece ahí en los boliches. Y tú dices al final del libro que esto también tiene que ver con tu historia. Entonces, hablemos un poco de tu inspiración para desarrollar esta investigación que lleva este libro.
Ya, bueno, esto partió hace hartos años, como el 2007 más o menos, de a poquito, como un poco en los tiempos libres de que me dejaba mi trabajo oficial, digamos. Y surgió porque mi papá tuvo un negocio en el centro de San Bernardo durante 60 años. Lo puso primero mi abuelo, que llegó a España, típico, intentando hacerse la América, como esta gente que llegaba a trabajar así muy, muy fuerte. Y tuvieron en el centro de San Bernardo, como te decía, cuando era un pueblito así muy, muy semirural, este local que se llamaba El Sol, que vendía cosas de ropa de hombre, de interior, cosas de regalo, desde 1956 hasta el 2007, que mi papá ya, porque estaba muy mayor, lo cerró. Entonces, claro, yo me crié, quiero decir, entre muchos locales, también muchos de inmigrantes, y como desde mediados de los años 90 que empezó a llegar tiendas grandes, grandes supermercados a San Bernardo, se empezaron a acabar muchos de estos lugares que yo había visto desde chica, y un día que cerraba un local muy antiguo que había de unas señoras así viejitas, se me ocurrió ir a sacar fotos para que quedara un registro de ese lugar, lo que había sido. Y de ahí, pero no las entrevisté, y de ahí surgió la idea como de buscar otros lugares similares, conocer las historias de las personas que estaban detrás, hacer un registro fotográfico y también del texto de sus historias, para que quedara bien pensando en hacer algo para promoverlos y que más gente los conociera el valor que tenían más allá de los productos que tenían en oferta, y ojalá los prefirieran para que su vida útil se extendiera, porque... efectivamente la amenaza de las grandes tiendas, del retail, son una constante, pero también son lugares que a veces, no sé, pues la gente encuentra que son un poco más caros, entonces no los prefiere porque prefiere ir a donde es más barato, o porque sus dueños son viejitos, entonces, o mayores, no todos muy viejitos, entonces si ellos ya no están, no hay quien continúe su, tome la posta, digamos. Entonces...
Conversamos con la periodista María José Guayar a propósito de su trabajo Boliches con Historia. Ahí te perdimos un momento, entonces yo estaba recordando a la gente respecto a tu libro y preguntarle también, tú rescatas también como una manera de habitar en el libro, ¿no? Como lo importante que es no solamente el ejercicio económico que existe cuando uno, transaccional que existe cuando uno va a comprar pan al boliche del barrio, sino también lo importante que es para la idea de comunidad. Hablemos un poco de eso que se levanta una y otra vez en los testimonios que tú estás compartiendo acá en el libro.
Sí, efectivamente en estos lugares, y yo creo que todos los que nos están escuchando tienen esa vivencia, como que si, ya sea en lugares como más tradicionales y antiguos o en el boliche de la esquina como más típico, son espacios que si uno es como un cliente más frecuente, se establece ese vínculo, hay un saludo súper genuino, de repente se conocen las personas, se conocen las familias. Entonces en estos espacios los vendedores, digamos, con el comprador establecen una relación a veces de una real amistad o de un vínculo como muy ameno, muy cercano, donde realmente se pregunta cómo está la salud, cómo le fue, no sé, al niño en la prueba, porque supieron que tenía prueba, porque pasaron a comprar justo antes de, o cómo, no sé, esta cosa que caricaturizó, no sé si caricaturizó, pero representó más bien, muy bien los 80 con este vínculo de don Genaro y la familia Herrera, era muy así, porque las personas siempre eran la misma, digamos, el mismo persona que atendía, atendido por su dueño, digamos, estaba siempre ahí, y los compradores, que somos los que rotamos, y vamos siempre, se establece una relación, y eso entre un barrio o una comunidad, se fortalecen esos vínculos, o sea, se establece como una comunidad más fuerte en torno a este lugar. Por eso yo hablo en el libro que es como un enclave de donde se cruzan relaciones sociales, evidentemente transacciones y compra de bienes, digamos, pero el tema humano es muy importante ahí, porque está esa cosa de la facilidad de entrar en contacto con la persona que atiende.
Claro, y además eso genera un tipo, o sea, se transforma en un eje de la comunidad, ¿no? Nos encontramos como en el boliche y vamos todo el tiempo a ese mismo lugar y podemos relacionarnos con, no solamente con quien vende, sino también con nuestros vecinos y vecinas.
Exacto.
Son 10 historias las que aparecen acá, de 10 lugares distintos, muy distintos. Está desde la Casa de Lule hasta una carnicería en San Bernardo. Es muy, muy diverso, pero ¿qué sientes tú que aparece en común en estas 10 historias?
Creo que tiene que ver con lugares que bueno, han estado durante mucho tiempo en sus mismos espacios, digamos, territorios. Entonces, de alguna manera han sido testigos de la historia. O sea, han visto los cambios que han ocurrido en su entorno. O sea, por ejemplo, en el caso de la librería de Avenida Mata, ellos han visto desde cómo cambió el tránsito, el sentido del tránsito, a todo el recambio de las personas que viven alrededor o que ya casi no viven, los nuevos negocios que han llegado. Pero también tienen esta cosa de la escala pequeña, de la ambición acotada que yo ponía, porque en el fondo son lugares que no les interesa como crecer y convertirse en un imperio de la venta, sino que son muy sencillos. A su vez, en su lugar de venta, quiero decir, se apropian del espacio poniéndole como sus decoraciones, sus fotos. Entonces es muy fácil sensibilizarse con eso, porque es cercano también. Uh-huh. De alguna manera generar una familiaridad con esa estética. Bueno, son atendidos todos por su dueño, que también lo decíamos antes, que también es una característica, si bien puede haber alguno que otro empleado, está siempre el dueño ahí, por lo tanto hay una preocupación porque la atención sea buena, a veces son medio cascarrabias algunos, pero están como pendientes como de que se atienda bien, se venda, si no hay algo, bueno, no hay, dan las explicaciones, pero está esta cosa como de la pequeña escala, entonces es un hilo conductor que de alguna manera se repite en estos 10 lugares de 10 comunas distintas de Santiago.
Ahora, aparecen entonces estas historias y también aparecen algunas historias que son como el diría el requiem de algunos de estos lugares, ¿no? Tú estás contando, bueno, este lugar se está cerrando ahora. ¿Qué es lo que pierde una comunidad cuando se cierra uno de estos lugares?
Yo creo que pierde un ícono, como que perdiera una parte del un miembro de la comunidad, porque como hablábamos, estos comercios son un poco punto de encuentro, son como una representación de algo muy típico del lugar, son parte del paisaje cultural. Entonces cuando se acaban, a veces lamentablemente cuando se acaban o cuando están por cerrar, es cuando la gente dice, chuta, era tan importante, era tan valioso para mí, no va a haber otro similar. Entonces, claro, se pierde una parte importante de lo que compartimos como barrio, o una parte del barrio, más bien. Entonces, por ejemplo, Esto partió previamente como una página web, que era comerciobarrio.cl, que todavía existe, y ahí hay una parte que se llama In Memoriam, que, digamos, compila los lugares que inicialmente se registraron y ahora ya no están, pero queda ahí como la historia. Y hay varios. Y, por ejemplo, está el caso de la carnicería, del carnicero del Tango, que era la carnicería Manuel Rodríguez, que estaba ahí en la calle Canning. Y esa muy típica, porque además de tener una decoración muy vinculada al tango, con afiches de Gardel, pero también de vacas y el campo, era un lugar donde, al estar en la esquina de esa calle, la gente bailaba tango afuera, porque este caballero ponía un parlante afuera, era como que era un lugar donde se homenajeaba al tango. Entonces era mucho más que una carnicería donde uno iba a comprar cosas para comer. Se establecía una especie de lugar de fomento cultural. Y ahora no está, y ahora hay una pizzería de cadena súper insulsa que evidentemente no cumple ningún rol social en el barrio. Uh-huh.
Bueno, nosotros creemos que como decía yo al principio, ¿no? Con la pandemia un poco volvieron a revitalizar esos espacios por transformarse en espacios más seguros, sí. Por transformarse en espacios que de alguna manera estaban más accesibles también al circuito, que uno podía recorrer. Esperamos que eso también traiga una manera de reavivar estos lugares. ¿Dónde se encuentra este libro, Boliches con Historia?
Ya está en librerías de Santiago, pero también en Buscalibre, en la página de Letra Capital, letracapital.cl, que es la editorial con quienes editamos esto, a quienes aprovecho de mandar un saludo y un agradecimiento. Pero ya debería estar disponible en muchas librerías y a lo mejor en sus tiendas online. Pero por lo menos ya sé y ya lo comprobé que en Buscalibre, de hecho, está con un descuento muy interesante y llega a todo Chile, por lo demás, desde ahí.
Claro, y además decir que la gracia es que no solamente están las historias, hay un trabajo fotográfico de rescate de la estética de estos lugares que es tremendamente valiosa también, como tú dices, ¿no? Hay una personalización de los gustos, de las excentricidades, de los objetos que llenan estos lugares y que van acompañando también estos espacios. Boliches con historias de comercio de barrio, de María José Guayar Corn. Muchas gracias, María José, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella, y a la radio, como siempre, por fomentar este tipo de contenidos y por el apoyo de siempre.
Bueno, nosotros tenemos que ir a
dejar saludos a todos.
A María José, que vuelva a sus cosas. Le deseamos un buen día. Sí. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, todos los sábados, a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí cuando fuera no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Patal, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae.
Continuamos en nuestro semáforo cuando son las 10:32. Tenemos concurso. Tenemos concurso con una obra que yo quiero ver, a ver si me las arreglo para poder arrancarme el sábado, para ir a ver Temis, que es la nueva obra de Bonobo Teatro, que como saben, o a lo mejor no saben y yo les cuento, es una compañía que es muy reconocida en nuestro país y en el extranjero también. Bonobo Teatro ha hecho muchas giras a nivel internacional reconociendo su trabajo, que es un tipo de propuesta que busca generar incomodidad en el espectador, en la espectadora, gracias a espejearnos un poco las tensiones que existe entre lo político políticamente correcto y lo que nos pasa en el cotidiano un poco, ¿no? Temis es su más reciente obra con dramaturgia de Pablo Mansi, codirigida por Pablo Mansi y Andreina Olivarí. Nosotros estuvimos conversando con Pablo Mansi cuando esta película, o sea, cuando esta obra, perdón, recién se estrenó en el Teatro Nacional Chileno y ahora está de regreso en el Teatro Nacional Chileno con una temporada muy corta. Solo quedan 3 funciones, de hecho. Quedan funciones, sí, solo 3 funciones. Así que, Alexi, o vamos ahora o no vamos. Entonces, ¿quieres ir, Alexi? Tú no puedes participar. Pero a lo mejor uno de los tuyos sí. Porque a mediodía en el Instagram de nuestra radio va a haber un concurso. En el Instagram de Radio Universidad de Chile va a estar un concurso relámpago. Van a haber 5 entradas dobles para ver este viernes o sábado Temis de la compañía Bonobo en el Teatro Nacional Chileno. ¿Cómo concursar? Muy fácil, solamente etiqueta a tu compañía, o sea, con quién quieres ir. Entonces, @ Juanito el Gato, vamos a ver Temis y van a poder participar en este concurso. Así que a partir del mediodía, ahí en el Instagram de Radio Universidad de Chile, para que puedan participar, ir a ver Temis el viernes o el sábado. Y si van el sábado, capaz que se encuentren conmigo ahí porque quiero ir a ver esta obra que estuvo muy poquito también. Entonces es como, ¿es ahora o es ahora? Ya lo saben, la compañía Bonobo Teatro está estos días, hoy, mañana y el viernes, en el Teatro Nacional Chileno con la obra Temis. Nosotros vamos a ir a conversar ahora con nuestro siguiente invitado, que lo vemos ahí, que se está conectando. Ahí está Enrique Rivera, director ejecutivo del Museo Interactivo Mirador. Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí en pleno invernal, haciéndole honor a esta época del año y a esta intensidad que nos toca hoy día con la nieve.
Sí. Sí, pues bueno, Invernal es un ciclo de talleres, cine, charlas y diversas expresiones artísticas que invitan a reconectarnos con nuestro entorno, y esos son algunas de, está marcado dentro de las actividades que está preparando y ofreciendo durante estos días el Museo Interactivo Mirador, que ha estado bien en el ojo del huracán estas últimas semanas. ¿Quieres que partamos por ahí, Enrique, para explicarles a nuestros auditores y auditoras qué es lo que ha sucedido? Porque hubo una petición de diputados de RN que recurrieron a la Defensoría de la Niñez alegando que había una exhibición del colectivo Contrabando que atentaba contra los derechos de los niños y las niñas al exponerlos a mensajes de odio, especialmente contra carabineros, ¿no? Contemos un poco qué es lo que pasó ahí, limpiemos esa sí, polémica.
Limpiemos, me encanta que digas limpiar porque de verdad ensuciaron un lugar que es, digamos, en términos eclesiásticos, sagrado, ¿no? Porque es un espacio que se ha cuidado durante mucho tiempo en torno al trabajo que se hace para las niñas, los niños, las niñas. Y acá hay algo que nos parece muy, muy grave porque se ha tomado información sesgada, difundida por un medio de comunicación que tiene claros fines políticos, y que se usó el museo como un espacio para atacar un contexto, un proceso, y eso nos parece de extrema gravedad, ya que en una sociedad democrática generar este tipo de acciones es tiene que poner en alerta a la comunidad en general. ¿Ya? Nosotros comprendemos de todas formas que todos quienes hayan replicado esta información falsa están subyugados a un contexto de fake news, ¿no? De posverdad, donde la tergiversación de las redes sociales en este caso es articulada a través de estrategias que usan los medios de comunicación para la manipulación social colectiva. Y eso es algo que a nosotros nos parece también en el museo muy interesante analizar. Lo que nos está pasando específicamente es algo que nosotros vamos a tomar y vamos a integrarlo curatorialmente en la lógica de cómo este tipo de problemas se afectan también a la niñez, ¿no? De hecho, hablando de la niñez, nosotros hablamos con la defensora de la niñez, porque ella sí nos llamó y nos preguntó, no como lo que sucedió con los periodistas o los diputados que están pidiendo este oficio, y ella fue a la fuente, que es algo que recomendamos siempre hacer, ¿no?
O sea, es un periodismo año uno.
Claro, o sea, como, si tú no vas a la fuente, en el fondo es porque tu plan es otro, ¿no? No te interesa ir a la fuente, y eso es muy importante también comprenderlo, es que si tú no vas a la fuente es porque quieres construir algo que está articulado para tus intereses. Entonces ella vino a la fuente, nosotros le contamos sobre esto, y luego ella, de hecho, sacó un video, sacó una declaración, y salió en otro medio de que ella estaba intercediendo para que no participara la Feria Contrabando en el contexto invernal. Lo cual no fue así, ¿no? Como, o sea, lo hemos visto en una serie como en una bola de nieve, haciéndole honor al día, de situaciones de tergiversación que tienen fines claros de manipulación de la percepción pública.
Ok. Desarmemos un poco también eso, porque quizás la gente que nos escucha no tiene toda la información. Enrique, además se nos apagó tu cámara, así que si te puedes reconectar para por último que nos veamos y la gente que está viendo en Facebook también pueda verte, y la gente que pueda ver la entrevista después en YouTube pueda también tener acceso a tu imagen, que ahí se perdió. Quizás la gente no lo sabe, pero el Museo Interactivo Mirador pertenece a esta serie de... pertenece a la Fundación Tiempos Modernos, que es parte de esta serie de organizaciones culturales que están vinculados con el gabinete de la primera dama históricamente, ¿cierto? Irina Caramanos en este caso. Entonces, claro, cuando decimos, porque aquí hay gente que diría, bueno, pero ¿por qué habría algún fin político en atacar al MIM? ¿Por qué la derecha atacaría este lugar que uno dice, bueno, pero no tiene nada que ver con el gobierno? Bueno, sí, está vinculado desde este lugar. Ahora, quizás sería súper bueno también explicar eso, Enrique, que es, ¿cómo se traduce esa vinculación? Porque una de las cosas que se ha dicho es que se está ideologizando un lugar, ¿no?
Claro, ese era justamente lo que planteas, Antonella, es una muy buena secuencia, podríamos decir, de acciones que conducen a esto, ¿no? Porque te aseguro de que si no tuviera esta connotación, tal vez no estaríamos en este espacio y en esta discusión. Sin embargo, creo que justamente los museos son espacios que tienen que ser también contexto independiente de que sean orientados en este momento a la niñez, ¿no? El lugar es un museo, no deja de ser un museo. Y es un lugar donde se disputan estas ideas y donde nosotros recibimos sin resentimiento esta situación. Lo que sí nos preocupa es que quede el honor del lugar manchado. Y lo que nos parece muy importante, y por eso estamos conversando también contigo y vamos a conversar con quienes nos invitan, a plantear la necesidad de establecer una regulación sobre cómo los medios de comunicación difunden noticias falsas, ¿no? Y cómo esas noticias falsas después son replicadas en redes sociales y con fines políticos, finalmente. Entonces, esa secuencia que haces a propósito de la coordinación de las fundaciones de Irina, Caramano, el museo y las otras fundaciones, claramente que evidencia la razón de por qué se produjo este ataque, ¿no? Porque, digamos, para mí es súper importante plantear, acá hubo una decisión editorial, curatorial, que vino de mí, cuando yo decidí por primera vez acá en el museo generar, en el contexto de las vacaciones de invierno, un encuentro en el cual convergen charlas, talleres, exposiciones, hay muchos artistas y científicos participando del programa, muchos artistas que vienen con una carga también social y después de haber estado durante la pandemia sufriendo una carencia de apoyo y de recursos que está por fin siendo subsanada en el contexto de este gobierno. Y que eso creo que es importante destacar, que se merece una feria como Contrabando estar en el MIM, ¿no? Porque nosotros editorialmente lo que hicimos fue invitar a que ellos pudieran desarrollar y ejercer su trabajo en torno justamente a lo que hacen con las niñas y los niños, lo que no tiene nada que ver con un contexto de ideologización ni de adoctrinamiento en contra de Carabineros, que por lo demás tengo que decir, y que es muy importante, que el MIM tiene una relación histórica con Carabineros, ya que al lado, justo al lado, en el mismo Parque Brasil, acá en la mitad de la granja donde estamos, hay una subcomisaría. Y eso, en el fondo, creo que es muy, muy importante destacarlo, que hay una vecindad y un contexto que necesitamos regenerar. Tenemos que dejar de pensar, y eso es algo que a nosotros nos parece muy importante en un museo también, entender de que estamos en un proceso de regeneración social, en el cual las instituciones que componen el Estado no pueden ser enemigas de la ciudadanía. O sea, eso, o la ciudadanía no las puede concebir como enemigas. Y eso es muy, muy importante comprenderlo, cuando sea ese, esa regeneración de la institucional. Es fundamental para poder trascender esta situación y para que justamente estos contextos de manipulación, donde quisieron ponernos en contra de Carabineros a nosotros, que es un acto de irresponsabilidad absoluta, ya que dejó a los 150 trabajadoras y trabajadores del museo en indefensión y entendiendo que estamos en un lugar que tiene índices de una vulnerabilidad y delincuencia altos. Entonces, es muy, muy irresponsable lo que hicieron en ese sentido, porque ponen, o quisieron poner, en contra de Carabineros con el museo, y eso es por lo menos revisable.
Ahora, desarmemos finalmente para que quede transparentemente claro. Contrabando es una agrupación de creadores y creadoras que trabajan gráfica, ¿cierto? Y que lo que hicieron ustedes es invitarlos a ser parte de una serie de actividades que están dentro de las propuestas que tiene el Museo Interactivo Mirador para las actividades de invierno. Eso es el dato real. ¿Dónde estuvo la fake news, Enrique?
Mira, la fake news estuvo específicamente en que ellos, en este medio, que no quiero mencionarlo para no darle tribuna,
pero es un medio, vamos a decir que es un medio cuyos dueños han estado históricamente ligados a la derecha.
Bueno, muy bien. Entonces, acá lo que se estaba planteando es que nosotros habíamos invitado a un colectivo que incita al odio, en el fondo, porque fue muy bien construido el artículo. No decía nada falso. Y esto es lo más tenebroso de todo, ¿no? Porque acá lo que es muy importante comprender es que da casi lo mismo lo que se dijera. Uh-huh. Porque acá está actuando a través de un titular y de una imagen, ¿no? Y estamos hablando, y creo que tenemos que comprender la sofisticación de cómo funcionan las redes sociales a partir de los memes, los GIFs, los stickers que se transfieren en WhatsApp u otras plataformas, ¿no? No necesitas leer un gran artículo para construir una noticia falsa. Ellos construyeron a partir de imágenes y un texto que no decía nada irreal, ya que acá lo que se estaba diciendo es que nosotros estábamos invitando a esta feria, pero se estaba sugiriendo de que íbamos a, o de que estamos ideologizando a los niños, ¿no? A partir de mensajes de odio a Carabineros.
Ahora, pongamos que Contrabando sí ha desarrollado mensajes que estuvieron en apoyo a la protesta social durante el 2019. Y lo que se trabajó fue decir que iba a ir ese material al MIM.
Exactamente, no, y después lo que se tergiversó fueron dos cosas fundamentales. Una aclaración primero, la Feria Contrabando no produce material. Ellos invitan, hacen curatorías donde se muestran cosas que traen otras personas. Entonces también ahí hay una tergiversación, porque dicen que es un colectivo que produce material de odio hacia las instituciones. Ellos lo que hacen es invitar a personas que muestran sus proyectos.
Claro, ellos curan entonces.
Después hay otra... Claro, condición que creo que es súper importante aclarar, y es que ellos, lo que se generó en esta atmósfera de odio es que nosotros teníamos esta exposición actualmente en el museo. Cuando eso iba a suceder, en el fondo, estaba sucediendo en el fin de semana que viene. Entonces,
Hay que decir eso, porque la nota que yo leí en el mostrador decía, se bajó, porque no hay acceso a información en este momento, y es verdad que la verdad es que todavía no sucedía. No había información antes, no es que se bajó.
No, es una... Por eso, o sea, esto es como un deseo eventualmente, porque finalmente lo que se busca es eso, ¿no? Como que fracase la situación, ¿no? Porque no quieren hacernos sentir que nos pillaron, ¿no? Como, entonces... Eso es también parte de la construcción, es un hito, ¿no? Imagínate ese hito comunicacional en términos logísticos para ellos. Y una tercera, bueno, eso por un lado, que no estaba en exposición, Y lo otro es que se decía que estábamos financiándolo con fondos públicos. Lo cual esto es lo que a mí más me duele, en el fondo, porque nosotros justamente habíamos decidido no pagarle a la feria. Ellos venían a mostrar sus cosas, pero no iban a... Nosotros como museo no les vamos a pagar. Y eso es justamente uno de los grandes problemas que está sufriendo la cultura en Chile, que es la precarización de artistas que participan en este tipo de museos, galerías, y que no se les paga por sus participaciones y por la exhibición de sus proyectos. Lo cual a nosotros nos pone en un eje ético también muy cuestionable, en el fondo, de no poder, y lo que nos pone ahora en esta situación, imagínate, nosotros invitamos a un artista como, digamos, súper consolidado y que participa en galerías internacionales, nacionales, como Jorge Tacla, ¿no? Y que no podría participar en un museo en Chile, independiente del MIM, porque ha exhibido pinturas de protesta, ¿no? O de artistas como la Lottie Rosenfeld, que claro, en paz descansa en una parte, que su obra se basó justamente en generar una representación estética, visual, conceptual, a propósito de lo que estaba pasando en un momento en la
historia. O Inti, o Cayosama, o Lolo Góngora, es como, además, el arte es político, siempre, y finalmente los museos son los lugares en donde interactuamos con eso, ¿no? Entonces, como dictar desde afuera es un poquito duro, cuestionable.
Es muy cuestionable y creo que justamente, o sea, nuestra misión editorial en estos poquitos meses que llevamos acá en el museo, en el fondo, es justamente generar las condiciones para que, en el fondo, podamos reflexionar sobre temas complejos que tienen que ver con la relación arte-ciencia para niñas y niños, en el fondo. Y que muchas veces en estas relaciones, arte, ciencia, tecnología, conocimiento, se levantan temas que son complejos. Y acá creo que justamente lo que nos ha desviado la atención era la curatoría, lo que nosotros estábamos desarrollando en términos editoriales con respecto a Invernal, que es, hablamos de, estamos en un contexto de crisis hídrica y crisis planetaria global, estamos en general en escenarios catastrofistas donde el ambiente nos lleva a esta angustia, en el fondo, de entender casi que no podemos hacer nada frente a esto, pero acá en el museo tú puedes encontrar las herramientas para entender que mediante la colaboración y el uso de herramientas y tecnologías apropiadas podemos revertir esta situación, o por lo menos traspasarla de una manera ética. Uh-huh. Y ese es el gran mensaje que tiene Invernal, en el fondo. En donde, por ejemplo, encontramos en personas que han desarrollado autogestión desde la lógica de los hechizos, ¿no? El hacer, de inventar una solución con cosas que no tenían el destino de estar unidas, ¿no? Como para poder encontrar soluciones prácticas, vernáculas, ¿no? Como, y ese rol del museo, ahora que estamos celebrando los 50 años de la Mesa de Santiago, ¿no? Que se hizo en Chile durante... en la UNTA, durante el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Donde Grete Mostny y Hugh de Barín desarrollaron y profundizaron sobre esta lógica de los ecomuseos, ¿no? O sea, eso es lo que nos interesa mucho poder profundizar, cómo tomamos esta advertencia que se hizo hace 50 años atrás, de hecho Humboldt ya decía que la industrialización iba a generar un debacle en la sociedad, ¿no? Y es lo que estamos pidiendo. Uh-huh. Entonces, ahí es lo que yo me pregunto, ese adoctrinamiento el que queremos hacer cuando trabajamos con estos contenidos, con las niñas, los niños y los jóvenes, o es una forma de entregarle las herramientas de sobrevivencia para poder enfrentar esta crisis planetaria en la que estamos enfrentados. Entonces, ¿es el MIM un lugar para eso? Gran pregunta que nos tenemos que hacer socialmente.
Bueno, hay una historia, hay una tradición, hay una valoración tremendamente importante de lo que ha hecho el MIM, y probablemente a mí lo que me frustra desde afuera, te diré, Enrique, conociendo cómo funciona un espacio de cultura como este, la cantidad de trabajo que hay detrás de la construcción de un espacio como el MIM y de una muestra multidisciplinaria como Invernal, que tiene talleres, que tiene ciclo de cine, que tiene encuentros con creadores y creadoras, investigadoras, que tiene encuentros con científicos y científicas, es que por una polémica que hoy día diríamos absolutamente gratuita, basada en fake news, se loda, ¿cierto?, todo el trabajo de creadores, creadoras, gestores, gestoras, y científicos y científicas que están detrás de esto. Si ustedes quieren, les invitamos a ir a la fuente. Eso les va a ser siempre la invitación de Radio Universidad de Chile, además siendo una radio universitaria que va a ir por el saber. Vayan directamente a min.cl, y ahí van a ver de qué se trata Invernal y van a poder también entusiasmarse con ir a darse una vuelta ahí al MIM, a la granja, a conocer este lugar fantástico o a revisitarlo si ya lo conocen y encontrarse entonces con este encuentro de artes y ciencias para la naturaleza Invernal. Hemos conversado con el director del Museo Interactivo Mirador, Enrique Rivera. Muchas gracias, Enrique, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Antonella, muchas gracias a ti, un honor. Bienvenida al MIM, por favor, cuando pueda venir, acá la estaremos esperando.
Sí, ya, sí, sí. Sí. Vamos a estar por allá, creo que ir a ver Invernal. Nosotros tenemos que despedir el programa de este día jueves, y regresamos mañana a las 10 con un nuevo semáforo.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.